Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Mita Renta Car, Consorcio, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana y New Mazda CX-5. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy es jueves 14 de octubre del año 2021 y son las 8 de la mañana con 6 minutos. Hemos vuelto a costumbres que habíamos desterrado. Consuelo Saavedra, Matías del Río, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien.
No me voy a dar por aludida.
Eso.
No, pero ¿por qué no? Yo no quería aludirte a ti. No quería aludirte a ti.
Muy buenos días. Hola. Matías, ¿cómo estás?
Muy bien.
Te echamos de menos
muy
bien, ayer.
Se agradece. Mucho. Por eso no debe faltar cada cierto tiempo para que le digan eso. Bueno, imposible no entrarle por la noticia de ayer. El alza, la reunión de política monetaria.
Sí, en la mañana. En la mañana me estaba conversando con la María José Tapia y ella decía que iban a ser 100 puntos básicos, decía que quería que ser más. Efectivamente son. Piensa tú que la tasa queda en 2.75. Son 125 puntos básicos, o sea. Estaba en 1.5, o sea, 2.75.
Eso,
o sea.
Para eso sirve echar para atrás la historia y ver cuánto tiempo. Un poco más de 20 años en que no había una alza de esta magnitud.
De esta magnitud, sí.
De un golpe, ya más. Nunca claro. Más literal.
Nunca más
de
literal.
De un golpe.
Sí. Ahora, vamos a conversar sobre eso más adelante, porque hoy día está con nosotros Andrea Repeto, pero íbamos a hablar con ella del tema. Pero hay mucho para mirar, o sea, piensa tú si las expectativas de inflación para este año se colocan en torno al 5.7 y tú tienes la tasa en el 2.75, o sea, todavía estás con tasa negativa. O sea, lo que te paga el central por tus depósitos es menos del valor que pierde tu dinero. Es bien importante mirar eso, ¿eh? O sea, de verdad es bien importante mirar eso.
¿Cómo así? ¿Puedes elaborar un poco más?
Bueno,
ayer también en un tuit a Landerreche ese.
Claro, no, lógico, pero es que en el fondo, ¿cuál es el punto? La tasa de instancia monetaria es una tasa nominal, es decir, no incluye, no es sobre el UF, es la tasa que el Banco Central le paga o le cobra al sistema financiero por sus depósitos. Esa es la tasa de instancia monetaria. De ahí para arriba es donde funciona la tasa de interés que pueden cobrar
el mercado.
Que puede cobrar el mercado. Pero ¿qué es lo importante? Es que se supone que la tasa de interés es lo que te permite a ti mantener el valor de tu dinero, ¿no es cierto? Entonces, y eventualmente el precio del dinero cuando se trata de alguien que lo va a prestar, pero al menos yo diría, mire, yo quiero que mi plata me tenga el mismo poder adquisitivo el primer día que el último día del año. Y hoy día, con lo que te paga el Banco Central, tú tendrías, si la expectativa de inflación se cumple, tú tendrías un 2,5% menos a fin de año de lo que tenías a principios de año. Entonces la tasa es negativa. Tú le pagas a alguien para que te cuide la plata, en el fondo.
¿Qué ha pasado con las tasas de mercado?
No he visto, pero lo que pasa es que es muy rara la correlación, porque en algunos casos afecta a la tasa corta, en otros a la tasa larga, no he visto, lo que sí en términos de papeles, como la tasa está subiendo, los papeles están bajando, la liquidación de papeles está cayendo, entonces, pero...
Oye, bueno, lo vamos a conversar un ratito más con Andrea,
sí,
a mí de lo que me llamó la atención es que no viniera ninguna mención a los retiros de las AFP en toda la explicación del contexto para haber tomado la decisión, ¿verdad? Como en el comunicado que saca el Banco Central.
Pues eso
me llamó la atención.
Eso tiene
y la otra, una pregunta como más política. Yo sé que el Banco Central no es una institución política, obviamente, pero ¿cuánto habrá de señal al sistema político en la
mucha,
decisión tan
Consuelo,
como
toda,
fuerte?
Sin ninguna intención de corregir nada, pero más por matizar, porque yo lo había leído ayer y...
Ay, ¿qué?
Yo suelo
¿una
desconfiar,
mención?
Suelo desconfiar de mí, pero el buscador de...
Sí,
gracias.
No, es breve, dice, En Chile el deterioro de los mercados financieros ha sido mucho más marcado y sistemático, ubicándose en los extremos de los movimientos internacionales. Ello se explica por factores idiosincráticos, en especial el cambio de las perspectivas para la inflación, la incertidumbre sobre un tema político-legislativo, particularmente respecto de nuevos retiros de ahorros previsionales.
Ah, gracias.
Así que no menciona cuarto retiro.
Me retracto.
Es que a mí me había llamado la atención que saliera, por eso lo había leído ayer en la noche.
Lo menciona.
Pero bien tenue, bien el pasado.
Yo tengo una explicación.
No, lo menciona lo suficiente, porque tampoco es que se quede pegado en cinco párrafos un texto de tres páginas, menos, dos páginas y un poquitito.
Claro, exactamente lo que iba a decir. Lo menciona muy al pasar, porque además quiere evitar que lo acusen de estar suponiendo efectos que todavía no se producen.
Yo creo que ahí está el problema más grande, muchachos. El asedio que pueda sufrir, yo creo que lo están cuidando políticamente con mucho tino los consejeros. Porque diciendo, ¿cómo se dice una cosa que es un dato, es innegable, pero que no se transforme en un arma arrojadiza? Que no se transforme, insisto, en este asedio político al Banco Central, porque uno empieza a escuchar ya a René Alinco diciendo que el Banco Central nunca ha ayudado a los pobres. A Ramón López diciendo ayer que qué hacemos con este Banco Central, que lo único que está haciendo es producir inflación. Empezamos, entonces yo creo que el miedo es decir, está tan afiebrado todo y con tan poca racionalidad la discusión, que no vaya a ser cosa que hay algunos que la carguen contra el Banco Central como el culpable de los problemas. Entonces,
no, o sea, ya está pasando.
Ahora, pero que empiece a aprender eso.
Pero Ramón López dijo que el alza de tasa fomentaba la inflación.
Sí, te lo podría incluso leer, si me das 30 segundos en otro, yo te lo podría leer.
No, ¿para qué? Bueno, pero conversemos esas cosas con la Andrea más tarde, digamos, me parece un poco increíble, o sea, justamente antes de la inflación el central sube la tasa. De hecho, al central le va bastante bien con la subida de tasa, pues logra que de inmediato, dado que el mercado ayer asumía que la tasa subía 100 puntos base, el dólar cayó ayer, digamos, y al caer el dólar disminuyen las presiones inflacionarias. No sé. Bueno, está bien, Ramón López, economista, yo no. 12 minutos. Dale, porque para no dejar a la gente con la duda.
¿Qué pasa con la locura del Banco Central chileno? ¿Van a subir otra vez la tasa a 2,5? Textual, a 2,5 para provocar inflación y caos en los endeudados. ¿Quién le pone freno a estos inmorales? ¿Cómo podemos defendernos de sus medidas antieconómicas? Terribles preguntas de un tuitero. Es un hilo, ¿eh?
Pero un profesor de economía, un profesor de AFEN, no puedo creerlo, ¿en serio?
Hasta cuál. Bueno, pero en fin.
No sé, no entiendo.
Ya.
Me declaro incompetente. A ver. Acusación constitucional. ¿Tenemos algo para agregar?
A mí me pareció bien...
Larga.
Sí, yo se la mandé ayer.
Ya me da miedo referirme al texto porque claramente estoy con un déficit atencional hoy. Me estoy saltando muchas cosas en lo que leo.
Sí.
Pero, habiendo ojeado por lo menos las 99 páginas de la acusación constitucional, muy por encima, creo que quizás por donde uno podría argumentar algo... es como una falta a la probidad, en el sentido de que tú tienes que el honor de la nación, ¿verdad? Una acusación constitucional contra el presidente, honor de la nación, y haber violado las leyes, la constitución o las leyes. Y hacen el argumento de que podría ser haber atentado contra el principio de probidad, ¿ya? Bueno, también argumentan de que no protege el medio ambiente y que eso está establecido en un artículo de la Constitución. Pero por cómo desarrollan el tema no me parece que sea muy argumentable.
No,
me
parece
que no. Pero por lo menos por lo que ellos exponen ahí. Sin embargo, quizás contra la probidad, en el sentido de que eso está en el artículo 8 de la Constitución y que si te vas a las bases generales de la Administración del Estado... tú tienes que observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto, poner el interés general por sobre el particular. podrías armar un caso de alguna manera, quizás.
No, sí, pero yo creo que la Constitución Constitucional...
Digo, respecto a los fundamentos legales de lo sí, que pude sí, sí, pero, porque, leer.
Pero hay un elemento anterior que no tiene ninguna importancia en el debate parlamentario que viene, digamos, no tiene ninguna importancia.
Además, claro.
No tiene ninguna. No. Pero hay una condición, mi juicio, bastante más clara, que es que la reforma constitucional de la última, la de Lago,
2005.
Del 2005, uh-huh. lo que uh-huh. establece es que el presidente de la República es acusable constitucionalmente hasta 6 meses después de expirado su mandato por hechos ocurridos durante su mandato. Entonces, claro. La acusación constitucional es inconstitucional. No tiene ninguna importancia, da lo mismo. Pero, porque estamos hablando de hechos que ocurrieron en el primer mandato, sobre los cuales podría haber sido
¿podría
acusado.
¿Podría ser esa la cuestión previa, Nico?
Podría ser, pero yo no creo que vayan a alegar la cuestión previa, aunque no sé, no tengo idea cuál va a ser la estrategia que va a seguir. Supongo que Juan Domingo Acosta. Yo sé que Juan Domingo Acosta es el abogado en sede penal. No sé si también lo será en sede legislativa. No me queda claro. Pero podría ser que lo alegaran. O sea, sería como bien razonable que así fuera. Es lo que decía ayer el profesor Corral, lo que han dicho varios respecto a ese tema. Es decir, que la acusación constitucional sería inconstitucional. Pero no veo que eso tenga mucha importancia. Ahora, en la cuestión previa, algunos parlamentarios que son abogados,
fue Acosta en la anterior.
Sí, fue Acosta, sí. Sí, que tenía la. Por eso digo, tengo la duda. Sé que es sede penal y sé que es el abogado personal del presidente en estas materias, pero no tengo más que decir. Esto tiene poca importancia. Porque básicamente lo que hay es la búsqueda de un botín político. No tiene mucho que ver. No basta mucho con tener razón. Es más, yo creo que hay una cierta sensación en la Cámara de Diputados que, como es poco probable que se apruebe la acusación constitucional en el Senado, no tiene mayores costos avanzar en ella. El presidente de la República no queda suspendido, no pasa nada, no puede salir del país. Y eso sería, y dado que el presidente tenía programado varias giras, es una buena forma de rayar la pintura. Pero en ese sentido yo lo que creo es que quede esa sensación. Yo creo que es un riesgo. Yo no estoy tan seguro que no estén los votos en el Senado para destituir al presidente Piñera. Piensa tú que esta acusación se votaría en el Senado unos pocos días antes de la elección presidencial. ¿Qué es lo que pasa si algunos candidatos de derecha que van a la reelección, que la tienen muy complicada, sienten, por ejemplo, que ese votito podría ser el que decidiera a alguien a apoyarlo? Entonces yo la verdad que no estoy tan seguro que eso no pueda ocurrir. Es como un poco lo que ocurrió, ¿se acuerdan lo que ocurrió con el primer retiro? En el primer retiro también hubo parlamentarios que no le decían a Enoff, oye, no te preocupes, esto en el Senado no pasa, y por lo tanto no querían asumir los costos de no aprobarlo porque estaban seguros que el Senado iba a hacer el trabajo sucio. Y en fin, pues yo creo que son las consideraciones que hay que mirar. Don Matías no tiene nada que
mirar. No, creo nada que agregar.
Nada que agregar.
Donde sí creo que hay que poner el ojo es en lo que está ocurriendo en el comando de Sebastián Sichel, y por las revelaciones de antenoche y por todo lo que ocurrió ayer, están ocurriendo ruidos subterráneos, que es como cuando los perros sienten los temblores antes y empiezan a aullar. No hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta que el lío político que tiene Sichel en su comando es enorme, y de hecho ya circulan muchas versiones de que habría partidos que se bajarían. Está el fantasma de Goldburn, está el fantasma de que la UDI, por ejemplo, está y te lo dicen, ¿eh?, sin mucho complejo. Todavía lo dicen públicamente. Lo que me llamó la atención ayer es un video que circuló del senador Alvarado, que es un senador bien del corazón UDI histórico,
UDI popular, UDI,
claro, diciendo que si no se aclara rápido y bien, se corre el riesgo de que la militante de los partidos abandone la candidatura. Y eso que te lo dice él, porque es transparente y no tiene problema en decirlo, porque está haciendo un análisis, ¿no es cierto?, un diagnóstico de lo que pasa, tiene otra fuente, que es la fuente del comentario que uno puede tener más en privado cuando llama y reportea, y la verdad que a los voceros les está costando hacer vocerías de Sichel. Hay gente que no quiere en este momento ser el vocero de una candidatura que ven que está muy, muy alicaída y muy complicada. y eso puede ser una bola de nieve que le crezca al candidato. Ahora quedan 38 días, o 38, 39 días.
Cinco semanas.
Y uno ha visto en esto, en la política, que han pasado cosas tan, tan inesperadas, sorpresivas y dramáticas, que producen cambios, que uno tampoco puede decir que es una candidatura que está muerta, ni mucho menos. Pueden venir un golpe a otra candidatura y que haga que esta suba, en fin. No es nada terminante, pero que está viviendo momentos muy difíciles, muy, muy difíciles, a Sebastián Sichel con sus propios partidos. Y alguien dirá, bueno, es que nunca lo apoyaron mucho, pues. Si ese es el problema. Nunca lo apoyaron mucho. De RN no sé, de la UDI sé que hay mucha gente que tiene ganas de desembarcarse, y de Bópoli, por lo que sé, hay orden casi, pero única, de mantenerse y no dar ninguna muestra de querer salirse, ni mucho menos. ¿No?
Así es.
Hasta donde pude reportear. Salirse por ningún motivo. Ahora, que participen con entusiasmo es otra.
Claro. Ayer, en el diario Segunda, se publica una cita de Radio ADN, de una entrevista a Joe Ramos, que dice: no votaré por ninguno de los candidatos presidenciales, pues creo que sus programas no son buenos para Chile. Yo creo que es una posición, la de Joe, sin duda, pero yo le he empezado a escuchar a cada vez a más gente que no le gustan los candidatos en tanto personas, que no se sienten representados. La verdad que es muy complejo.
¿En tanto personas?
En tanto personas, claro, que no los ven bien intencionados, que hay mucha gente que vota por personas, que no vota por una idea política necesariamente.
Porque es una buena mezcla de cosas. ¿Ah?
Claro, que es una mezcla de factores, pero que en el fondo, que estos debates destemplados, que uno le dice que el papá era nazi, el otro le dice que no me gustaría que tiene mucha suerte estar aquí, ciertas actitudes, etcétera.
Otro que saca partes médicos que al día siguiente resultan salir y que eran fake, no sé si fue él, pero a lo mejor tenía alguna información al respecto. A mí me llamó mucho la atención que el caso usara el mismo término. Miércoles, se cayó algo.
Se cayó algo, sí, sí.
No,
es que ese separador no hay que moverlo nunca.
Sí, que yo me di cuenta que querías agredir a Nicolás, querías pegarle con la mica.
Pero no al aire. No, oye, a mí me llamó mucho la atención la forma insistente, además, en que Kass se refirió a Boric en el debate, pidiéndole apertura de cuentas bancarias, examen de droga y ficha médica.
Matías.
Y ficha médica.
Matías, también puede ser perfectamente al revés, que tú salgas con ese tema y algún bot loco que trabaje para ti.
Diga, sé que los bots voy a desarticular esta cuestión.
No he dicho que lo hayas hecho él. La pregunta es que no he tenido oportunidad de preguntárselo, porque no he estado con él y no he podido. Si es que él sabía de que andaba dando vuelta a eso, porque el rumor el día martes en la mañana, después del debate, muy tempranito, era que venía esto. Ahí salió a mediodía, al menos yo lo vi a mediodía. Y después fue totalmente desmentido. Yo no digo que sea él, pero las campañas, hay alguien en las campañas que está haciendo trabajo sucio. Hay alguien que inventó este certificado. Ficha médica.
Bueno, Pedro Brown, en la mañana, conversando con Rodrigo Álvarez en Duna en Punto, decía que esto de Sichel venía siendo anunciado en redes sociales hace varios días por gente vinculada a la campaña de Proboste.
Puede ser.
Entonces, claro, no, es por eso. Uno encuentra que eso.
No hace varios días, desde el día anterior. Pero también tiene que ver con que los periodistas estaban investigando el tema. Entonces, obviamente llega un minuto en que se empieza a saber cuando empiezan a llamar a mucha gente para que te dé el material.
Ahora, yo no entiendo, ya que entramos en el tema, Sichel, yo no entiendo cómo la Democracia Cristiana se declara escandalizada por el financiamiento conseguido por militantes de su partido para un militante de su partido. Y que además coincide con el caso, con casos muy similares, con los mismos donantes que fueron investigados por la justicia, como el caso del diputado Iván Fuentes, que una investigación que salpicó al senador Patricio Walker, y como el caso, entiendo que ayer me dicen que Jorge Pizarro salió muy, muy fuerte hablando del tema. La verdad que tengo la sospecha que tiene algún tipo de esqueleto en el ropero al respecto, digamos, por más que la justicia lo haya sobreseído. A mí me parece muy extraño que cuando estás hablando de un candidato democrático cristiano, de una estructura, de un partido que buscaba financiamiento, en la época en que sabemos que el financiamiento de la política era el Far West, ese partido se convierte en el que apunta con el dedo y no se apunta a sí mismo con el dedo. Me mandaron un tuit de la Mariana Elwin que decía que un candidato de 30 años no tenía que ir, bastante desconocido, en un distrito en que tenía muy pocas posibilidades de ser electo.
Es muy rara la capacidad de movimiento que tenía Sichel en ese momento, de todas las pesqueras detrás de sí y nadie más del partido. O sea, se movieron todas las todas las pesqueras y empresas poderosas a apoyar a un candidato primerizo en Peñalolén.
Y la reina.
A mí no me parece contraintuitivo. Me parece que demostraba entonces una gran capacidad de levantamiento de recursos la candidatura de Sichel en ese momento.
¿Cómo funciona? El partido, en el fondo, va a la pesca, va a la pesca de arrastre de Lucas y luego distribuye. Por presupuesto asignado para cada candidatura y cada candidatura tira la boleta correspondiente.
No
entiendo cómo funciona.
Pero
en este caso, cuando es a través del partido, pero además estando tan ordenado por parte de. Estoy haciendo una pregunta capciosa, de verdad quiero entender bien cómo se estructura. Si es que tú tienes al partido centralizando la búsqueda de recursos. ¿Cómo luego haces la asignación para cada candidato y cómo se hace la rendición? Porque la rendición que hacía Acevedo era súper ordenada por ítem. Le dice, acá te mando el presupuesto y como cuánta plata gasté a los ítems asignados, ¿verdad?
¿Y qué pasa con el excedente, claro?
No, con el excedente. ¿Qué pasa? Tú dices ya, ok, a ti, a la candidatura de este señor, sí. Le voy a dar, no sé, 90 palos, ponte tú. Entonces tú te consigues, algunos eran vía Cervel y otros te podían decir, ya, ok, pero yo lo quiero contra boleta porque no quiero pagar impuestos, lo quiero descontar como gasto, ¿verdad? Sí. Lo quiero descontar como gasto, te tiramos una boleta. Entonces, ¿el comando de ese candidato tiene que tirar la boleta correspondiente? ¿Así funcionaba?
A ver, yo ayer hablé con una persona que
si es que fuese centralizado vía partido, esa es mi pregunta.
Sí, lo que pasa, déjame, la respuesta que yo tengo es, ayer hablé con una persona que está muy desvinculada a la política desde hace muchos años, que no es Juan José Santa Cruz, para dejarlo en claro, por favor. Hablé con una persona que está muy desvinculada a la política hace mucho tiempo y que era un recaudador habitual de la Democracia Cristiana. Y él me dice que lo que se hacía habitualmente era que se conversaba con empresarios amigos. El sector pesquero siempre, a través de la familia Saldívar, tuvo muy buena relación con la Democracia Cristiana. Lo que se hacía era que decía, oye, bueno, ¿cuánto me vas a dar? Bueno, te voy a dar tanto. Distribuyámoslo de la siguiente manera. Yo quiero que al candidato X, Y, Z y W le hagas aporte. Son todos estos candidatos. Sichel era uno más probablemente. De hecho, los montos son, comillas, relativamente pequeños.
Me parece que sean pequeños para esa época, para una candidatura.
Pero 2,5 millones los aportes, ¿no?
Sí, pero son 19 30 en total.
Bueno,
de 30.
Discutamos sobre el
2009,
monto.
Eso no es.
Discutamos sobre el monto cuando yo termine de hacer la explicación del
of
sistema.
Course.
¿Ya? Entonces, bueno, y ahí decimos si es poco o es mucho. Y yo retiro que dije que me parecía relativamente poco. Lo retiro. Entonces, lo recibían los candidatos. ¿Cómo lo hacían? Entonces, le decían, mira, yo hago solo vía Cervel. Perfecto. Entonces, anda tú al Cervel y dónale plata a este candidato. O a este, distribuyámoslo. No, si uno revisa las pesqueras, por ejemplo, si uno se metiera, yo no tengo tiempo ni ganas, pero si alguien revisa, por ejemplo, esas pesqueras, que en esa época era completamente legal que las empresas donaran, a que otros candidatos demócratas cristianos de otros partidos le donaron, uno se encontraría, me aseguró esta persona, yo no tengo cómo comprobarlo, me aseguró esta persona que encontraría que es un espectro bastante amplio de la Democracia Cristiana y de otros partidos, un espectro bastante amplio. Me dice, mira, las pesqueras del norte le daban a candidatos de un partido, las del centro al otro, las del sur a otro. La Democracia Cristiana era fundamentalmente del sur, les daba a los del sur. Y eso está súper distribuido. O sea, uno podría encontrarse con un montón de candidatos demócratas cristianos que recibieron de las mismas empresas que recibió Sebastián Sichel. Esa investigación habría que hacerla. Yo no sé cómo la campaña de Sichel no la está haciendo, pero bueno, eso también es agregado. Entonces, y así funcionaba el sistema. Y es más, esa era la.
Y otros te dicen, no, yo no lo voy a pagar por el Cervel, yo quiero.
Exactamente.
Tírame una boleta.
Ok, mira, la boleta de la fulanito tal que trabaja con el candidato. Listo, perfecto, boleta, etcétera. Pero lo que me dice, y que aquí es donde Acevedo tendría mucho que decir, es que a su vez después de eso había una suerte de compensación. Y que es en el fondo, ya, ¿cuánto recibiste? ¿Cuánto gastaste? Bueno, eso es, esto de nuevo hacemos una especie de fondo compartido. Y que así funcionaba. Y me lo contó con una naturalidad absoluta, y que además, salvo el tema de las boletas que después se consideraron ideológicamente falsas, era completamente legal.
¿Era legal o era usual?
No, legal, pues. Si tú, pero si tú depositabas
en el Cervel. Pero obviamente tirar boletos por algo que no hiciste.
Lo que pasa es que estaba permitido, que es una cosa que es importante entender. Estaba, hasta las leyes Engel, estaba permitido que las empresas donaran. Y las empresas lo hacían habitualmente. Miren las donaciones a la segunda campaña de Michelle Bachelet, legales, hechas en el Cervel, formales, transparentes, públicas.
¿Eran con boletas ideológicamente falsas también?
No, pero
algunas pero, sí, Matías, y te estoy algunas explicando. No.
Si eso es lo que te estoy preguntando.
Acá lo que se está cuestionando
completamente legales
es que
son las del Cervel.
Sean las boletas.
Las del Cervel son completamente legales.
Ah, eso sí.
Que eran muchas, de estas eran varias.
Sí.
Y lo que pasaba, como dice muy bien la Consuelo, que hay algunos que decían, no, mira, sabes que yo no quiero aparecer públicamente donando, y además, esta cuestión si es el Cervel es gasto rechazado, en cambio si es una boleta, lo puedo...
O a lo mejor era mucho más que lo que tenían como tope en el Cervel.
No sé, puede ser, pero yo te insisto, estoy hablando de que en ese minuto el financiamiento de empresas, Matías, por favor, el financiamiento de empresas era legal.
Lo sé.
Legal. Entonces, y había algunos algunos que interpretaban que, bueno, lo hago una boletita, es lo mismo, total, las empresas pueden. No, ahí lo que se estaba haciendo era o como tú muy bien dices, superar los montos. O, por otro lado, establecer. Ahora, ¿por qué se le da a muchos candidatos? Porque así se atomiza. Y, efectivamente, como tú bien dices, no se superan los montos. Entonces, era una estructura que funcionaba. Entonces, yo no entiendo cómo la democracia cristiana hoy día apunta con el dedo a nadie, si así funcionó.
¿Eh? Sí. O sea, es obvio que tiene que apuntar con el dedo si esto es un tema político, pero lo que hablábamos ayer, Nicolás, toda candidatura, y más todavía cuando estamos hablando de una candidatura a la presidencia, tiene que saber cuáles son sus flancos expuestos.
Claro, lo que
y
pasa.
Y cuando, claro, hay demasiada gente que sabe demasiadas cosas, tú dices, bueno, se netea y al final nadie dice nada. Y eso es algo que parece haberse roto aquí, pero eso no significa que la democracia cristiana va a pasar todas sus planillas.
Lo que pasa es que
es ingenuo pensar que la democracia cristiana va a pasar las planillas donde encontrarían choporros 150 boletas.
Y no todos son candidatos presidenciales. Entonces ya podrías encontrar a 5, a 10 otros candidatos que en ese momento usaron el mismo
que
método.
Que no fueron y que hoy día...
Pero que hoy día es el diputado XX o el exdiputado XX.
Este es el
candidato presidencial y además de tu adversario político. O sea, servía la mesa. ¿No?
Pero... No, bueno,
okay. Servía la mesa.
No sé, yo creo que es un
suicidio en defensa propia.
Yo creo que es un suicidio.
¿Tú crees que es un suicidio en defensa propia?
Sí, po.
No sé, el tiempo lo dirá solamente si es que se resulta salir algo, porque no sé si la gente va a interpretar que lo que pasaba en la democracia cristiana potencialmente va a afectar a Yanna Proboste como si la de Sichel afecta a Sichel.
Yo creo que es imposible que no la afecte.
Porque todos se ponen su mejor cara de palo para salir a defenderse.
Sí, pero la gente no es lisa, po. No. La gente no es lesa.
Un golpe cuando muestran ese reportaje.
No, un reportaje. Es la exhibición de una filtración.
No, yo le llamo una investigación periodística.
No, yo creo. No. ¿Puede ser una investigación periodística una filtración?
Sí.
Sí.
Sí. Ah, yo creo. Yo pensaba que no. Es un reportaje, un trabajo periodístico, sí. Pero una investigación.
Yo estimo que sí, supongo que investigaron y consiguieron los documentos que otros medios hubieran querido tener y que...
O recibieron los documentos.
Bueno, pero se reciben el que
bueno,
va a buscar.
Bueno, los chequeas la velocidad. Claro. No sé, no conozco las circunstancias exactas en las que se consiguieron.
Si es que hay más y no están, culpar al mensajero, más bien pregunten pues, por qué no hay más, pero que esas están desmentidas.
Bueno, pero a ver... Pero no, sí, como van a estar desmentidas, pero...
Entonces,
pero
si, el trabajo periodístico...
Pero es que no metamos en ese jardín porque no tiene ningún sentido, pero...
Bueno, la mejor defensa es el ataque y lo digo genuinamente, cuando se está en política, lo más probable. Entonces, eso es lo que estamos viendo por parte de la campaña de Sichel, que la cuestión de este momento, diciendo, o sea, no solo es viejo, el candidato no tenía idea, el candidato no tiene por qué saber, esto lo hacía el partido, y el partido lo hacía con todo el mundo, y lo que plantea el coordinador de la campaña de Sichel, Juan José Santa Cruz, es decir, bueno, que muestren todo, que se querellen, llevemos esto a la justicia y mostremos todas las boletas, finalmente. a todas las empresas que se le pedía y de qué manera se hacía.
Sí, ahora yo no entiendo cómo el comandante Sichel no está haciendo esa pega. O supongo que la estará haciendo.
8:34 minutos. En Meta Rentacar quieren que cuando pienses en arrendos de vehículos, pienses en seguridad, beneficios, innovación y un excelente servicio. Por eso, de norte a sur, en cualquiera de sus 70 puntos de atención, encontrarás eso y mucho más. Conoce más en mita.cl.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Consorcio está contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
Descubre Alemán Sport de Clínica Alemana, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva, donde un equipo multidisciplinario de especialistas trabajan junto a ti para optimizar tu rendimiento, reintegrarte a tu deporte y prevenir lesiones. Contáctate en alemanesport.cl.
Con Inmobiliaria Terra Firme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? El mejor restaurante, la mejor película, deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad, hazlo en ACHS.cl.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información, requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. We'll be right back.
En Movistar Empresas apoyamos el momento gay de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Más información en movistar.cl/empresas.
¿Otra vez se llenó tu bandeja de entrada? Haz más sencilla la gestión de solicitudes laborales con el módulo de centro de requerimientos de Talana. Crea flujos de aprobación personalizados y asigna responsables. Además, rinde gastos, pide materiales de trabajo y aprueba presupuestos desde tu celular. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hola Miguel, hola. ¿Y ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa?
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Para estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Movistar Empresas apoya el momento OK de tu negocio. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos al mes por línea para siempre. Incluye Teams, Skype, Roaming Light y redes sociales libres. Más información en movistar.cl/empresas.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Son las 8 de la mañana con, 41 minutos. Andrea Repeto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Hola, Andrea, bien. ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien. Hola, buenos días.
Bueno, ayer, gusto escucharlos.
Ayer gané un par de apuestas, porque yo dije que el Central iba a subir más de 100 puntos base. Pero
¿en qué ganaste?
No, nada.
El honor.
Esa apuesta
de honor. Se tiene que ir a bañar a la Fuente Alemana.
No, yo no, yo la gané, pues. Yo gané. Si uno cuenta los juegos de azar y todas esas cosas, solo cuando gana, no cuando pierde. Por eso que la gente cree que todo el mundo se hace rico con la lotería. Porque nadie cuenta cuando pierde, pero sí todo, o en el casino.
O en la bolsa.
O en la bolsa, claro. La gente cuenta solo cuando gana, no cuenta cuando pierde.
Bueno, alguien gana, Andrea, con esta alza. ¿Cómo lees tú esta alza técnica, económicamente y políticamente? Esta alza del banco.
Sí, el alza era esperable que viniera una grande, la mayoría decía 100 puntos bases, el Nico decía que era un poquitito más que...
No, yo decía 150, así que me equivoqué.
150, pero... no, pero andaban ahí en promedio el Banco Central, estuvo entre tú y los analistas en general. Y eso era una medida anticipada, es una anticipada para no llegar a una inflación que sea más difícil de controlar. Luego de la inflación del 1,2%, el IPC que creció en septiembre, esa tasa, nos colocamos con una tasa de inflación anual que está por sobre el 5%, y una vez que se empieza a colar la inflación por la economía y se empiezan a generar estas expectativas de inflación, esperamos que haya más inflación, la inflación se empieza a colar en la economía. Y entonces el Banco Central, su tarea es contener la inflación para evitar estas volatilidades en la economía, y entonces empieza a hacer estas medidas que son anticipadas para evitar tener que hacer una corrección mucho más grande más adelante, que sería, por cierto, más costosa en el empleo y en la actividad económica.
¿Y qué debiera esperar uno que suceda con esta alza en el ambiente y en los actores, etcétera?
Esto ya se esperaba, así que ya seguramente ya se notaban las tasas de interés. El propio Mario Marcel hizo una presentación en el Congreso hace un par de días atrás, claro, y describía cómo ya habían subido las tasas, cómo habían subido el costo de un crédito hipotecario, cuál es la implicancia, y como ya se esperaba esto, entonces el mercado ya había empezado a reaccionar, y por lo tanto es posible que no veamos muchos cambios en estos días, dado que el alza no fue, fue tanto más grande, fue marginalmente más grande de lo que efectivamente se esperaba. Lo que sí podemos esperar, Consuelo, es que sigan estas sendas, y básicamente lo que está el Banco Central es retirando un estímulo que puso de manera muy correcta en la economía ante la crisis sanitaria, creó un conjunto de instrumentos nuevos para poder enfrentarla, y dado como el estado de la economía, dado lo rápido que está creciendo la demanda, por sobre la capacidad productiva de la economía, tienen que empezar a retirarlo. Y no lo ha retirado por completo, la tasa de interés real, o sea, la tasa de interés, el 2,75%, le restamos la inflación, está en un nivel negativo. Está por debajo de la tasa que se considera la tasa neutral, así que todavía estamos en una etapa en que el Banco Central tiene puesto un estímulo en la economía y lo que está haciendo es retirarlo en pasos para evitar tener que hacer un cambio brusco más adelante.
Ahora, ¿cómo se explica? Porque pues, Matías preguntaba, yo creo que es interesante, porque lamentablemente lo que está haciendo el mundo de la política es politizar las decisiones del Banco Central. Entonces, ¿cómo se explica, por ejemplo, hay un Twitter que me lo acaban de mandar de Ramón López de ayer, del economista que fue el economista jefe de la campaña Jadwe, profesor titular de la FEN, doctor en economía, que dice, ¿qué pasa con la locura del Banco Central chileno? ¿Van a subir otra vez la tasa a 2,5 para provocar inflación y caos a los endeudados? ¿Quién le pone freno a estos inmorales? ¿Cómo vamos a defendernos de sus medidas antieconómicas? Terribles preguntas de un tuitero. Eso dice Ramón López. La explicación que tú acabas de hacer y que es la que todos entendemos es exactamente la contraria. Es que lo que está haciendo el Banco Central es tratar de evitar el espiral inflacionario.
Así es, la inflación, buena parte viene de afuera, esa es una de las discusiones que se han puesto arriba de la mesa, y si viene de afuera no es problema nuestro, pero cuando una vez en que entra secuela, entró por problemas de oferta, la cadena logística, los aumentos del precio del petróleo, la escasez del gas, etcétera, pero también tiene componentes que es propio, por este aumento tan importante en la liquidez que dio en la economía. Parte es una política fiscal que ha sido súper expansiva este año, debió haber sido expansiva el año pasado y no lo fue lo suficiente, y ahora debiese ser al revés, a lo que le agregamos los retiros de los fondos de pensiones. No hacer algo, déjame dos cosas, bueno, previa, perdón, el desorden. Uno es que todavía estamos en una tasa que es expansiva, una tasa real, sí, claro, negativa, estamos debajo de la neutral, y no hacer algo ahora va a ser mucho más costoso después. Y eso creo que es la parte del argumento que viene un poquito más de la política que se nos está olvidando. La inflación tiene costo, la inestabilidad, lo que está hacia el punto al que va el Banco Central cuando tiene este mandato de la inflación, es que la economía sea poco volátil, que el empleo sea poco volátil. No nos gusta la incertidumbre, la volatilidad nos hace mal. Hay tanto, no solamente en tanto los precios, sino que también la actividad, y eso es lo que está tratando de evitar hacia adelante.
¿Pero por qué un doctor en economía dice lo contrario o no quieres meterte en eso?
Yo no conozco a Ramón, yo entiendo que él es un excelente economista en otras áreas que no son precisamente la inflación, habría que, supongo que lo pueden invitar a él y preguntarle, estar haciendo, leyendo intenciones políticas quizás más que lo que efectivamente es el mandato del Banco Central, que a mí me parece que es un mandato apropiado, y que lo ha hecho muy bien. Yo creo que se nos olvida lo bien que lo ha hecho el Banco Central en esta crisis. El Banco Central y la Comisión del Mercado Financiero fueron de una agilidad impresionante el año pasado. Crearon instrumentos nuevos, se salieron de su marco habitual, fueron muy ingeniosos y fueron muy ágiles en enfrentar la crisis. Habría sido mucho más doloroso si no hacen eso, y hoy día están haciendo nuevamente su trabajo, en que estamos en una situación que es opuesta a la del año pasado, y por lo tanto hay que hacer un mecanismo que es opuesto, empezar a retirar un estímulo que fue necesario en su minuto y que hoy día, dado el resto del contexto, no lo es.
¿Tú ves peligros políticos a la institucionalidad del Banco Central si es que se empieza a generar una sensación de que ¿hasta cuándo el Banco Central no sube los créditos hipotecarios, por ejemplo, que se llegue a una aberración así? Porque estamos a un minuto de que alguien diga eso. Oye, vamos a protestar porque el Banco Central nos está subiendo los créditos hipotecarios. Fíjate que, Andrea, yo pagaba 100 y ahora pago 180, compadre. Es que no más Banco Central, no queremos que nos siga subiendo los créditos.
Ahora no hay
para... O sea, ¿qué falta para un discurso así? Pero, o sea, hemos visto discursos más descabellados y pasan recolados.
Bueno, esos discursos han estado dando vueltas hace harto rato, los discursos contra la técnica, el senador Wenchumilla, el otro día Mario Marcel tiene una paciencia de oro, la verdad es que es increíble, así como
de santo.
Además las tiene preparadas, sabe que vienen un poquito. Estos cuestionamientos están dando vueltas hace bastante rato, no tengo muy claro cuán extendidos son, para ser honesta. Porque hacen mucho ruido y les ponemos mucha atención, pero no necesariamente son muy representativos. Vamos a ver qué sucede en la discusión en la convención. Yo tiendo a pensar que hay harta valoración a la autonomía del Banco Central, que en general en el mundo los constituyentes no creo que vayan a tocar ese punto, porque si uno tiene una mirada tanto en el corto plazo como en el largo plazo, es algo que es valorado y que ha generado beneficios para la economía. Pero yo creo que van a cuestionar otras cosas, van a cuestionar el mandato dual y ese tipo de cosas.
O lateralmente también, más allá del mandato dual, que tú tienes razón, es decir, preocuparse no solo de la inflación, sino que también del empleo, que por lo demás el central ya en cierta forma lo hace, pero hay otros riesgos también, eventualmente el que, por ejemplo, se establezca la facultad de acusar constitucionalmente a los consejeros por decisiones que tomen. Entonces
eso se va a discutir, no tengo ninguna duda, yo creo que tienes razón en eso, Nicolás. La pregunta es si son capaces de crear un mecanismo. Yo creo que también deben estar, de alguna manera el Banco Central tiene que responder a la política también, a la democracia, digámoslo en esos términos generales. Lo que está en la ley orgánica del Banco Central es un mecanismo razonable en términos de cuál es la motivación por las cuales tú podrías acusar a un consejero. ¿Qué fue lo que hizo mal? Lo que pasa es que es difícil de probar muchas veces eso, y la pregunta es si eso se puede llevar, la motivación se puede llevar a una acusación que se pueda hacer desde la política. Esa es la pregunta clave. O sea, que otros actores puedan acusar en los términos que está hoy día en la ley. Eso es lo que sería importante, claro, resguardar. Y va a haber que tener esa discusión, porque viene, seguro.
Claro, y alguien eventualmente podría opinar que un alza de tasas, por ejemplo, no tuvo en consideración algún efecto, o no tuvo, y se lo podría acusar de notable abandono de deberes al consejero que votó en contra o a favor de una determinada política, digamos. Y eso eventualmente termina con la autonomía, porque si el consejero está mirando qué es lo que puede ocurrir con su futuro por la medida que tome, deja de ser autónomo y deja de ser independiente.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la autonomía se juega justamente en ese ámbito. No quien los nombra, no tanto cuánto duran, etcétera, sino que cómo pueden ser removidos y por quién. El por quién creo que puede ser más amplio. Es el punto que está tratando de hacer hace un rato. La motivación, yo creo que eso también es la ley, eso no hay que cambiarlo.
Claro, pero podría estar abierto más, etcétera. Consuelo, perdón.
Sí, quería preguntarte, Andrea, de nuevo sobre la medida que conocimos ayer del Banco Central, el aumento de las tasas. Tú decías que estaba internalizado ya. ¿Está internalizado, tú crees, el retiro, el cuarto retiro? Porque se hacen medidas como el cuarto retiro y después el Banco Central las compensa de alguna manera, entonces luego los que impulsan los retiros dicen, ¿vieron que no pasa nada?
Es como... Claro, porque ya está, porque se hicieron las cosas para evitar que pasara algo, claro.
Sí, por supuesto, ese es un problema, son difíciles de explicar estas circunstancias, cómo funcionan los mercados, porque los mercados anticipan, entonces muchas veces las cosas suceden antes. De lo claro, que efectivamente sucede. O sea, el mercado ya esperaba que subiera la tasa de interés y eso, por lo tanto, ya se refleja en las tasas de interés que están cobrando, las exigencias para los créditos hipotecarios, las personas que están un poquito en el margen, que hace unos meses atrás habrían recibido un crédito, hoy día no se los van a otorgar. Eso ya está. Entonces, claro, sube la tasa y pareciera que no sucedió nada. Entonces, es parte de la dificultad que se tiene para comunicar justamente cómo funcionan los mercados. Las expectativas son muy importantes. Y por eso hay que detener la inflación, porque se generan expectativas de inflación. Y cuando yo espero que haya inflación, me protejo. Me protejo teniendo un contrato en UF, me protejo poniendo al día mis propios precios. Y eso, por lo tanto, genera más inflación y terminamos en este círculo vicioso. Hay que contener las expectativas, lo que está haciendo el Banco Central, para evitar que eso se convierta en una realidad.
Y en ese sentido, el cuarto retiro, ¿cómo crees tú que debiéramos anticipar a ese respecto? Porque lo otro que uno puede pensar es, bueno, si hay tan poca gente que le queda plata como para retirar grandes montos, esa gente que quizás lo va a pasar a la cuenta 2, no lo va a gastar, entonces quizás no tiene un efecto inflacionario.
Sí, hay que tener tres cosas que pensar al respecto de los retiros. Se habla mucho sobre el efecto inflacionario y, por cierto, que esa es una parte relevante. No sabemos quién va a retirar, cuánto va a retirar, si se lo va a gastar o no. Y eso es parte de las incertidumbres, lo que viene, como dices muy bien tú, Consuelo. Pero los problemas van en otro sentido, los más importantes, creo yo. Uno es que estás desarmando un sistema de pensiones que puede tener un montón de problemas, no solamente la capacidad de entregar buenas pensiones, sino que también en la legitimidad que tiene entre la ciudadanía, pero no estás destruyendo, desarmando, sin ofrecer nada a cambio. Y mientras menos recursos tengas en el sistema, más difícil va a ser dar buenas pensiones, más difícil va a ser incorporar estos otros mecanismos colectivos que muchos están proponiendo agregar para poder hacer más sólido el sistema. Vas a tener estos problemas en el mercado financiero, dependiendo que se haga con la plata, por supuesto, porque en el fondo cada vez va a ser más difícil financiar estos distintos proyectos, no solamente de inversión de las grandes empresas, sino que los propios proyectos de la familia, tener una casa propia, agrandar la que tengo, todos esos proyectos que cada uno tiene se vuelven más caros y se vuelven más difíciles de hacer en la medida de que vayamos retirando estos recursos que estaban ahí para poder financiar proyectos de inversión.
¿El golpe en la inversión tiene algún rezago o se nota ya o es de efecto inmediato?
En general, lo que hace el Banco Central demora en tener efectos en la economía, ¿no? Los cambios de la tasa de interés no suceden de inmediato. Ahora, como han estado siendo esperados, ya creo que ya están en buena parte incorporados en los proyectos de inversión que se están haciendo para adelante. Y que se agregan todas estas otras dificultades de las que estamos conversando ahora, toda esa incertidumbre respecto de lo que va a suceder en el futuro, de si voy a poder tener acceso a más financiamiento, de si cuánto va a crecer efectivamente el producto y por qué va a crecer, si va a crecer porque tenemos más productividad, porque tenemos más inversión, porque estamos trayendo nuevos trabajadores al mercado laboral o porque estamos creciendo empujando la demanda, que lo que en algún minuto se convierte en inflación más que en crecimiento propiamente tal.
Bien, Andrea Repeto.
Muchas gracias, como siempre, Andrea.
Nos vemos en
un gusto, que tengan buen
en un
día,
par de semanas. Un millón de gracias.
Chao, chao. Adiós, buen día.
Buenos días.
Ya viene Información Privilegiada.
Exactamente, ya está Vía Camu por aquí.
Ah, bien.
Lo divisé.
Hay que
huir.
Que tengan un muy buen.
Oye, mañana hay debate Archi, ¿verdad?
Ah, de veras, mañana programa? A las 8 de la mañana.
Ah, invitemos.
Sí, mañana
a todos
a las 8
los
de la mañana. Está bien el debate Archi, efectivamente.
Para que no nos reten que no está el podcast en todas las plataformas, como siempre. Mañana no va a haber, porque
no va a estar el Hablemos Off, pero sí voy a estar yo.
No. ¿Tienes listo tu cuestionario?
Sí. Yo tengo una...
¿Y te toca a todo, ya tenemos que entregar?
Tengo unos partners, las partners son de un nivel de intensidad en el trabajo brutal, así que está todo más que hecho.
Excelente.
Bien, pues.
Buen día.
Nos vemos.
Chao.
Si tuviste